muy buenas, muy buenas tardes, noches a todos aquí en La Corneta, en la radio comunitaria de Las Grutas. Estamos aquí en El Dique, este programa donde se charla de cosas y de todo un poco. Que estoy acá con mi amigo Maxi. ¿Cómo va?
¿Cómo andas, Nahuel? Tanto tiempo, comandados por Martín, como siempre en los controles, en la radio comunitaria de Las Grutas. ¿Se me escucha bien ahí? Excelente. Después de tanto tiempo,
sí, tuvimos
estamos. Este es un año
que accidentado.
Laboralmente nos está ahorcando un toque. Y bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Pero bueno, le estamos poniendo la mejor, como siempre.
Exactamente.
Y preparando programas. Aparte, los programas requieren de una preparación, de un estudio, siempre. Sí. Uno se pone, tiene que leer, tiene que sentarse, sí. Tiene que ponerse las pilas. Por más que no parezca después el contenido que salga, pero nosotros nos sentamos a investigar, por lo menos.
Y hoy nos convoca un tema muy interesante, a mi entender.
Sí, un símbolo,
sí,
muy grande,
exactamente,
que es la señora Eva Perón.
Exactamente, hoy vamos a hablar de Evita.
De Evita. Evita es un símbolo.
Sí.
Fue un ser humano, ¿no?
Sí,
pero
sí,
ya es más, está más allá del más allá. Y es difícil, nos costó mucho pensar este programa porque deberíamos estar 5 horas hablando de Eva Perón y no sabíamos bien por dónde agarrar.
No, y empezamos por la ficción.
Empezamos por la ficción, porque la discusión era las lecturas sobre Eva, cómo el mundo lee a Eva.
Exactamente.
Eva Duarte, ¿hago una pequeña intro?
Sí, por favor.
Nace en Los Toldos. Un 7 de mayo de 1919 y fallece en Buenos Aires en julio, un trágico 26 de julio de 1952. Fue la segunda esposa del general Juan Domingo Perón y la jefa espiritual del pueblo trabajador argentino.
Exactamente.
Eva muere joven, muere a los 33 años. Queda, bueno, yo creo que en el peronismo, en el justicialismo queda, es una causa que nunca se llegó a realizar en su totalidad, o sea, sí, tuvo su grado de realización, pero queda abierta, lamentablemente, y ultra usurpada y manoseada a posteriori, como vemos hoy en día. Y Eva también. Eva muere y queda Eva y quedan las distintas Evas para...
Y queda el símbolo.
Queda el símbolo.
Y que eso es muy interesante, que estuvimos viendo cómo la ficción, desde todo ángulo,
sí,
ideológico, de todo el arco ideológico, ha tratado de hacer su lectura de Eva y de tratar de velar el misterio también. Porque no,
sí,
es solo que despierta amor, sino también muchísimo odio. Y es una figura urticante para gran parte de Argentina, de los compatriotas. Y lo sigue y sigue siendo teniendo efecto su urticancia.
Sigue teniendo
hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy es una figura, como hemos hablado muchas veces aquí en este programa, una figura en disputa. Ahí va, la tironeamos, ¿no?
Sí, sí.
La defendemos de los agravios y bueno, hay muchos que la agravian de manera muy, muy dura. Estuvimos revisando textos que hablaran sobre Eva, novelas en su mayoría,
sí.
Encontramos muchísimas y a muchas no pudimos llegar,
no.
Con muchas nos quedamos con las ganas.
Sí.
Caso la de Abel Pose.
La de Abel Pose, que nos llama mucho la atención.
Sí, somos lectores de Abel Pose. Y...
Sí, yo ya a esta altura.
Sí, partido, sí, sí.
Tengo que admitirlo. Sí, me genera mucha curiosidad.
Sí, pero a Pose le vamos a un programa.
Vamos a hacer en algún momento un programa,
sí.
Porque la que sí leí,
sí,
fue la de una que se llama La Furia de Evita,
sí,
que escribe Marcos Aguinis.
Sí.
Que vos fíjate que Marcos Aguinis al igual que Abel Pose, hizo, él en los 90, Abel Pose hizo una novela sobre Evita y una sobre el Che Guevara.
Sí, y, Los Cuadernos de Praga.
Claro, y que la última novela de Aguinis es sobre el Che Guevara. Y también es una ficción tipo la que hace sobre Evita.
En Argentina tenemos esta cuestión de la que vamos a desarrollar con la figura de Evita, que es el signo y el contrasigno. Y siempre, no sé si en otros países pasará, seguramente sí, porque es una cuestión humana, ocurren estas dos lecturas, que inclusive es información que baja en un contexto específico, ¿no? El caso de los escritos de Evita, no sé, ¿esta novela de Evita de qué año es más o menos?
No, esta es de 2010 y pico ya, la de Aguinis.
Bien. O sea que leyó la de Pose.
Sí, seguramente. Sí, es una lectura ya con un montón de información digerida, de hecho.
Claro.
Tiene algo notable la... voy a abordar la novela de Aguinis. Él tiene una visión... la novela es como si Evita estuviera... Como si su conciencia hubiese visto todo lo que le pasó. Bien. De hecho, lo escribe como desde el futuro, digamos, ¿no? Y está escrito en primera persona.
Sí.
Él toma un suceso de la vida de Evita que para mí es de los más interesantes, que es su viaje a España.
Increíble, sí, la gira arcoíris.
La gira del arcoíris, que es para mí es un acierto en la novela.
Sí.
Poner como ese evento, empieza con ella subiéndose al avión y la novela es como un espejo, vuelve al pasado.
Bien, ahora su infancia, su juventud.
A su infancia, a su juventud. Y va haciendo todo el camino hasta que conoce a Perón.
Bien.
Perón, cómo entra el Paco Yamandreu, todo. Él te va narrando. Y él lo que tiene, a mi entender, es una visión machista.
Sí. Estuvimos hablando mucho respecto sobre justamente esta visión machista que se expresa no solo con Evita, sino con otras mujeres, caso María Estela Martínez de Perón también. Que lo curioso aquí es que le terminan dando la razón a Evita porque ese machismo se expresa tanto por izquierda como por derecha.
Sí.
Es muy interesante. Como dos líneas que supuestamente son opuestas, se combaten entre sí, terminan coincidiendo en el argumento en el cual agravian a la señora, ¿no?
Sí, y Aguinis no le otorga a Evita... Evita se puede enojar, pero no puede ser mala.
Claro.
O sea, porque es mujer.
Claro.
Eso es lo que yo entendí, ¿no? Por eso digo que es una visión machista...
Sí.
...que quiere como preservarla de ciertas cosas.
Claro.
A Evita, ¿no?
Claro.
Hay un momento que me parece curioso de la novela que cita a un escritor que se llama Uco Igoñi.
Sí.
Y que es un escritor que habrá escrito libros en los 80, en los 90.
No, en los 2000, sí.
Que él trabajaba en el Buenos Aires Herald. Y,
claro, ¿dónde sí?
Cuestión que lo cita, ¿no?
Sí.
Ya como es una Evita, ya con toda la información de los 2000, si se quiere, y desligándose, qué sé yo, de ciertas cuestiones que... Con el nazismo, diciendo
sí.
Qué horror, lo cual la despoja de convicciones.
Claro, es que el mito gorila con Evita es eso.
Y es como una muchacha de los toldos a quienes usaron.
Claro.
Un grupo de malvados milicos.
Totalmente.
No me gustó esa parte. Bueno, también sabía que me enfrentaba, ¿no? Y estaba leyendo a Marcos
Aguinis. Sí, obvio. Y era la idea cuando dijimos, vos claro, vas a leer esta, vos vas a leer la otra.
Pero encontré eso, como que tratan de preservarla y en esa maniobra, bueno, le sacan su... justamente lo que... las convicciones.
Claro.
Le sacan su espíritu y hacen de una Evita, no sé, solo un muñeco de torta, ¿no? Esa es la visión de Marcos Aguinis en su novela.
¿Está bien escrita, por lo menos?
Sí,
¿sí?
Está bien escrita. Y esto que digo, tenerla a Evita llegando a España, cruzándose con Franco, con Hermanes de Primo de Rivera.
Sí.
Te narra todo su periplo en España, que sí, me parece que está muy bien.
¿Ella tiene un encuentro con Pilar Primo de Rivera?
Sí.
Ahí va. Sabía que había ido a Falange a hablar, pero a dar un discurso, si mal no recuerdo. Después, pero no sabía que había estado con Pilar.
Sí, después, según Aguinis, le escriben los discursos.
Por supuesto, ¿no?
Pero después, bueno, hay ciertas cosas reales, como la cuestión del modista.
Sí.
Que hace la novela interesante. Uno la lee,
obvio.
Se aburre, pero está bien.
Obvio. Es interesante esto que traes del despojo que se le hace a una persona, ¿no? Cuando la mentira histórica llega a despojar a una persona de su esencia, porque lo más común a lo que nos solemos enfrentar es la tergiversación de los hechos. Pero cuando se cala tan profundo, es difícil después trabajar el mito, ¿no? Pasando tanto tiempo como pasa con Eva. Y vos decías, es una novela de el 2010 y algo. Ya hay una Eva súper digerida.
Sí, 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 olvídate.
Súper digerida bien y súper mal digerida también.
Sí,
entonces,
de hecho, Evita opina sobre, en un momento habla sobre las otras cosas que hicieron sobre ella.
Ah, mirá
como
vos.
Hay un momento habla sobre Madonna, como que tiene ahí,
bueno,
se permite la novela.
Bien.
Que Evita piense esas cosas, ¿no?
Bien, bien, bien. Yo estuve revisando películas.
Películas. Debo decir que empecé a ver la de... Me dio mucha impresión. La de Natalia Oreiro, Santa Evita.
Santa
que
Evita.
Está basada en el libro de Tomás Eloy Martínez.
Claro.
Me dio mucha impresión. A mí me da impresión las agujas.
Sí, es duro.
En la ficción, imagínate, no.
No,
fue
no,
muy
no,
bravo.
No.
Vi el primer capítulo.
No, no, no.
No pude.
Bueno, Tomás Eloy Martínez es otro escritor de esa calaña. No, yo estuve mirando, no vi ninguna, o sea, las vi cuando era joven, algunas de las que salieron, la de Natalia Oreiro no la vi porque es nueva recientemente, y es
sí,
una serie, es una película.
Es una serie,
claro,
es una serie.
Es una serie, un montón. Recuerdo la de Esther Goris, acá estoy viendo la de 1996, debería verla ahora, la verdad que no tengo no pongo la mano en el fuego para nada por Esther Goris, pero hay una que particularmente me parece muy agresiva, que es la de Madonna, ¿no?
Sí.
Justamente la cabalista Madonna haciendo un agravio muy grande sobre Eva Perón. Inclusive, fíjate que en esa película también se toca al Che Guevara.
Mirá.
Aparece Antonio Banderas interpretando al Che Guevara. Simplemente aberrante lo que hacen.
Sí, gran video ese, que es un testimonio de esa época de unas señoras muy grandes que dicen: yo la voy a matar a la Madonna, que dicen.
No lo conocía.
Es fantástico.
Extraordinario.
Un testimonio
del
de esa
pueblo.
Época.
Sí, el pueblo
una
anda la voz.
En contra de Madonna. Sí, además la dejaron usar el balcón, sí.
Espantoso, espantoso, realmente.
Bueno, ahí es como Hollywood queriéndose apropiar de Evita.
Sí, vos sabés que cuando pasa eso con Evita, aparte justamente, si vamos al plano simbólico, que haya sido Madonna no es un dato menor, no tiene es mucho que sea Madonna ya, ¿no? Además de lo que hacen, porque, no sé, podrías pensar que es una persona equivocada. Hay muchos actores que hacen alguna película y dicen, bueno, van a pedir disculpas después, ¿no? Hay un caso... Luis Luque, que hace una vez un sketch de Luca Prodan, que es lamentable, y después le va a pedir perdón a la familia de Luca Prodan porque dice, perdón, era joven, me hicieron hacer eso. Pero bueno, la cuestión acá es que no hay ningún grado de inocencia.
No, además, fíjate la frase, que nada representa menos a Evita y a su obra que pedirle a la gente que no llore. Claro. O sea, como que me parece nada que no lloren por mi Argentina. Pero, o sea, es todo lo contrario.
Todo lo contrario, claro. Sí, sí, sí. Estuve buscando libros hablando de Santa Eva Perón. Voy a recomendar un libro. En realidad vamos a recomendar una autora.
Sí.
Una autora argentina que es Isiar Recalde. La gran compañera Isiar Recalde, que hizo un trabajo de investigación exhaustivo. Isiar Recalde es, creo que ahora es doctora, hace poco se doctoró y su tesis fue sobre Castellani. La publicó para que la busquemos de manera gratuita. Bueno, Isiar Recalde tiene un libro donde trabaja con otros autores sobre la figura de Eva Perón como el posible santa. Pero en este va más al hueso, tiene el prólogo del padre Pepe Di Paola, es un texto bastante grande, se consigue, fue editado por la editorial Fabro, en un momento no lo conseguí, ahora se consigue, han quedado o han aparecido. Y estuve ahí chequeando esa data, hice un par de punteos. A ver, es un libro donde la autora busca argumentar de algún modo la dimensión espiritual, moral, y eso lo convierte en un punto místico de Eva como una figura providencial de los humildes, ¿no? Es increíble, pero con Eva sucede el hecho de los altares, que yo creo que con otra figura política no sé si pasa. Yo los he visto muchas veces, sobre todo en casas de gente grande, altares donde esté la figura de Eva. También trata un poco de la expresión del humanismo cristiano en la doctrina social de la Iglesia, metida en lo que es la doctrina justicialista. El rol de la mujer en la revolución justicialista, que es muy interesante también ahí para lo que se va a venir después sobre las múltiples interpretaciones de Eva. Es un libro del año 19. Es maravilloso. Plantea también a Eva como el antídoto al colonialismo cultural y al liberalismo, por sobre todas las cosas. Y cierra de alguna manera con la cuestión del martirio. Para la santificación tiene que haber un martirio, y si alguien sufrió un martirio tanto en vida como post-mortem es Eva Perón. No olvidemos que su cuerpo fue secuestrado y vejado por la Marina, por algunos integrantes de la Marina, recuperado por Lizio Gelli, un gran maestre de la logia P2E, una logia de la masonería, ayúdame, italiana.
Sí, P2E eran todos italianos.
Eran todos italianos, bueno, y ellos recuperan el cuerpo en condiciones extremas. Fíjate el grado de odio, ¿no? Sí. De atacar un...
Bueno, hay un texto ineludible que es el famoso cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh.
Claro.
Que habla del cuerpo de Vita y también de esta cuestión del símbolo, ¿no?
Sí.
Cómo eso pasa a ser otra cosa.
Sí.
Creo que hay un diálogo que tienen que dice, que es como en dos milicos, que dice, si vos lo vieras, pensaban que estaban viendo a Dios.
Claro.
Dice como que es una conversación entre dos milicos sobre uno que estaba, ponele, de maestranza, que ve el cuerpo.
Sí, es que esto lo hemos hablado en otros episodios.
Que yo recuerdo que para mí esta cuestión, ese cuento, le responde a esta cuestión de Dios ha muerto. Porque,
sí.
O sea, porque aún así el tipo dice, están viendo a Dios, dice.
Sí.
Aún así muerto, bueno. Sigue siendo Dios. Bueno, y en esta cuestión, bueno, aún así muerta Evita significaba lo que significaba, ¿no?
Sí. Pensaba en esto del símbolo que traes, cómo toda la operación y la estrategia de Vita desde el lugar que ocupó, que no ocupó un lugar dentro de la burocracia. A ver, Evita es como el símbolo del justicialismo como movimiento, y no, y esto es una opinión personal, en la derrota del justicialismo, que es convertirse en partido y dejar de ser un movimiento y entrar en el juego de la partidocracia demoliberal y bueno, ¿no? Tener luego los candidatos que se tienen. Pero justamente Evita tiene esta cuestión de haber trabajado mucho en lo simbólico, con un hecho muy trascendental en su vida, que es la Fundación Eva Perón.
Ah, sí.
Gran obra. Que hablábamos el otro día de la creación del edificio, por ejemplo.
Eso es muy interesante, es un Partenón. La historia, claro. La historia del edificio en su momento y la historia actual del edificio, cómo se lo ha desactivado.
Sí.
De cierta forma.
De muchas formas se desactivó, porque ese edificio, primero que nada, tenía estatuas arriba. No recuerdo el número, creo que eran 7 estatuas. Cada estatua tenía un sentido de ser cuando funcionaba la Fundación Eva Perón. Era un Partenón. Es un Partenón porque está de pie. Y lo primero que hacen los proscriptores es bajar las estatuas, destruir las estatuas, obviamente, porque eran símbolos muy importantes y algo hacían esos símbolos ahí. Y la ubicación de la ubicación geográfica de la Fundación Eva Perón lindaba con una iglesia,
sí,
la CGT y otro espacio. Lo que se decía era que el cuerpo de Eva Perón iba a ser sepultado en ese espacio de centro posteriormente a su
deceso. Donde estaría el monumento al descamisado.
Claro, exactamente.
Que de haberlo construido, Maradona también estaría allí.
En el monumento al descamisado, por supuesto. Sí. Que iba a ser más alto que la Estatua de la Libertad, sí, por ejemplo. Ahí están los gráficos de lo que iba a ser el monumento al descamisado, que era un trabajador argentino.
Sí.
Muchacho común.
Muy bonito. Bueno, sí, en la serie, primer capítulo, sí, se ve hay una maqueta.
¿Del descamisado?
Sí.
Mirá qué bueno.
Capítulo 1, el único que vi. me dio mucha impresión.
Alguien que trabajó mucho el símbolo del descamisado es el artista plástico Daniel Santoro.
Sí,
que
fantástico.
Que tiene unas obras extraordinarias con el descamisado y con el símbolo argentino. Ahí hay un estudio, sí, de símbolo muy bueno.
Sí, totalmente.
Lector de René Guénon.
Sí, sí, sabe mucho de simbología. A mí me encanta su
Hace análisis su obra. De obras muy buenos.
Sí. Tiene
uno que justamente lo recordé el otro día, que es Victorio Campo viendo la vuelta del malón.
Es fantástico.
Es extraordinario ese cuadro, donde se la ve a la señora Ocampo desde un balcón,
sí,
una casa futurista, y debajo la vuelta del malón.
Sí, es fantástico porque le cambia el ángulo al cuadro,
sí,
y uno lo ve desde la punta, digamos, y ve a quien mira el cuadro.
Claro.
Es fantástico.
Es verdad. Y aparte, además de que uno lo ve desde la punta al cuadro, la vuelta del malón, no recuerdo de quién es la obra, está representada de la misma manera.
¿Sí?
No falta nada, no falta un detalle. Yo creo que vos mirás y no falta ningún elemento del cuadro original. Es increíble. También mucho trabajo con otros símbolos, por ejemplo, con las runas.
Sí.
Tiene unas obras muy lindas de Eva y Perón con la runa, la runa de la vida y la runa de la muerte. Es increíble. Daniel Santoro, lo recomendamos para observar su obra plástica. Así que bueno, ¿vamos a escuchar alguna canción?
Sí, vamos a ir a uno que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, supongo.
La va a tener que buscar, Martín, porque no se la hemos enviado, así que Martín, ponga los dedos sobre
el
teclado.
Pero es una de Invisible.
De una canción de Invisible.
Una canción de Invisible que va a ser Suspensión.
La acabo de elegir, Nahuel, muy bien.
Muy bonita canción.
Gran banda Invisible.
Sí.
Gran proyecto. la base del Papo's Blues original.
Ah, eso me dijiste el otro día.
Sí.
We'll be right back. siendo la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de los medios populares.
FM 92.5.
Arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
Un montón. ¿No sabés dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabés dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabés por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, arroba Les Mirones Cultural.
Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Y acá seguimos en El Dique, en este programa que estamos hablando de Evita.
Qué buena canción que acabamos de escuchar de Invisible.
¿Viste qué
linda
que es?
Gran proyecto Invisible. Qué gran autor. El Flaco Spinetta.
Para mí lo mejor que hizo es Invisible. Yo soy de esa línea.
Ah, y ahí te...
Power Trio.
Sí, es buenísimo. Pero el primer disco de Almendra es una de las cosas más hermosas que se hicieron. Espectacular. Nos envía un mensaje Camila, que nos escucha siempre. Le mandamos un gran saludo desde aquí. Vive Evita y la semana que viene en Buenos Aires voy a visitar el museo que hay ahí. Excelente, disfrútalo. Vos sabés que yo hace muchos años fui al museo que estaba en arriba en el Centro Cultural Kirchner. No sé si lo llegaste a ver.
Sí, fui.
Que estaban muchas cosas de la Fundación Eva Perón. Sí, no sé si será ese, si estos...
Museo de Evita es otro.
¿Es otro?
Es otro, sí. Bien. Que queda en Recoleta. Sí.
Bien.
¿Donde más molesta?
Donde más molesta está la señora. Bueno, qué bueno que lo disfrutes. Ojalá en algún momento... No, yo fui a ese, al del Kirchner, y después al auto que estaba en Casa Rosada, que había un cuadro también muy bueno ellos. Y bueno, después estaba el Café con Perón, que lo acaban de cerrar.
Sí, que era donde estaba el Instituto Juan Domingo Perón.
Donde estaba el Instituto Juan Domingo Perón y también se podía acceder también ahí a varias cosas.
Quieren vendérselo a Elstein.
A Elstein.
Y bueno. La guerra mágica también va por ese lado.
La guerra mágica va por ese lado. Como decimos siempre, esta es una guerra cultural y mágica.
Sí, que a veces no tenemos en cuenta ese aspecto. Pero sí,
lo
claramente
es.
Lo es.
El peor pecado de Evita era ser Duarte y haber nacido en los toldos. Las obras sobre la señora.
Sí.
La excelentísima señora. Me topé con una obra.
Sí.
En realidad no me topé con una obra, me topé hace muchísimos años con esta obra y...
¿Editorial Chirimbote?
No, justamente, eso es lo interesante de esto, que... Editorial Chirimbote escribió sobre Eva.
Sí, olvídate.
Ah, bien, bien. Bueno, justamente encontré una obra dentro de lo que se conoce como... antes que nada, vamos a aclarar, no estamos recomendando leer esto.
No, para
no
nada.
No estamos recomendando leer esto. Yo voy a poner el cuerpo, lo voy a leer, y depende en las condiciones que quede después de leerlo.
¿Lo recomendás o no?
Lo recomendaré o no lo recomendaré. Estuvimos investigando, como dijimos, y llegamos a un autor del esoterismo argentino.
Exactamente.
Del que hemos hablado en varias ocasiones.
Sí.
Luis Felipe Moyano.
Exactamente.
Autor de El misterio de Belice Navilca.
Sí.
Y Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea.
Sí.
Libros que tampoco recomendamos.
Libros muy extraños.
Para nada. Y cuando decimos que no los recomendamos, literalmente, en serio, no los recomendamos. Encontré una obra sobre Eva.
Sí.
Pero pasó algo, porque nosotros teníamos ese libro como escrito por Moyano.
Exacto, sí, sí.
Yo ahora lo encuentro en el archivo de Aurum Argentina, del licenciado Juan Pablo Rey, por un tal Gustavo Brondino.
Sí.
No sabemos quién es Gustavo Brondino. ¿Por qué no recomendamos el texto? Porque nosotros lo conocíamos, pero no lo habíamos leído. nos ponemos a buscar quién es Gustavo Brondino, y Gustavo Brondino aparece ligado al mundillo Luis Felipe Moyano,
sí,
y la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina. Entonces, bueno, ahí la dejamos. La cuestión es que empecé a leer esta novela. Es una novela que se presenta como una novela iniciática. Yo dije, yo no me quiero iniciar en nada, yo ya estoy iniciado en la fe fundante. ¿Para qué quiero otra cosa? Y me pongo a leerla, bueno.
Alguna vez la empecé a leer. Y
bien.
La primera sorpresa. Sí. Está bien escrita.
Está muy bien
escrita. Te engancha, estás adentro.
Vos entrás
y decís. Además, no es nada loco. Como que.
No.
No es nada, no empieza raro. Como que.
No.
Muchacho, a militar. Unidad básica. Calle de barro, sifones de soda. Como una cosa.
Bigotes, muchos
sí,
bigotes.
Camperas de cuero. Nada que.
Que no, sí, que no sea lo que claro. Uno ve a veces en la calle.
Claro.
Este muchacho es reclutado por Eva Perón.
No, el protagonista conoce a un muchacho.
Así
que
es.
Le cuenta una historia.
Que le cuenta una historia.
Que
arranca
dice,
con
que
una historia.
Le dice: yo conocí a Evita. Y le dice. ¿Cómo conoció a Evita usted? Y ahí empieza él a narrar su historia.
Bien. Él llega a esta narración y aparece Evita haciendo un reclutamiento de...
arquitectos.
Arquitectos.
Él es arquitecto.
Exactamente. Justamente se llama el libro La Orden de Constructores Justicialistas.
Sí, sí. Que ahí tiene un guiño a la masonería. Claramente.
Por
porque,
supuesto.
¿Qué es la masonería sino una orden de constructores?
Una orden de constructores. Justamente lo que yo leí después sobre el libro, porque no lo terminé, es que el libro trata de la infiltración de la masonería en el movimiento nacional justicialista y cómo Eva hace una estrategia para utilizar ciertos conocimientos iniciáticos de estas órdenes usarlo a favor de la revolución nacional justicialista. Así es. Hasta donde llegué, Eva lo cita a estos muchachos a una oficina. En la oficina aparece una lanza.
Claro, yo recuerdo que hace como una reunión. Primero hace una reunión que hay 50 personas.
Sí.
Él levanta la mano, él hace una observación y después vuelve a hacer una siguiente reunión y ya son 8, 9, 10, son como ya cada vez menos van quedando. Y después, bueno, hasta ahí está la lanza.
Ahí se encuentra él con unos objetos.
Claro, ya para la segunda reunión creo que la hacen en esa oficina donde tenía esos objetos
que eran una lanza perteneciente a los Come Chingones. Quien escuchó el capítulo número, no me acuerdo del día, que hablamos del doctor Alfredo Terrera y era el mito del
bastón de mando de los Come Chingones.
La relación del Wotan, el dios nórdico, con los Come Chingones. Así que,
claro, que tiene que ver en realidad todo con la cuestión de la teoría de los vikingos en América.
Sí. Desarrollada por Jacques de Maillet.
Sí.
Que en la novela que tú leíste, citan aparece
Jacques de Maillet, Evita horrorizada.
Sí.
Porque este hombre era nazi.
Claro, cuando las cartas de Jacques de Maillet con Evita dicen otra cosa, ¿no?
Sí.
Supuestamente había sido nazi, bueno, no. En realidad, Jacques de Maillet peleó en el régimen de Vichy.
Sí, él era francés.
Claro. No era, pero bueno. En fin. Bueno, y hasta ahí vamos. Supuestamente hay una orden de constructores en pos de... Que yo pensaba, se relaciona un poco con lo que veníamos pensando de la arquitectura de la Fundación Eva Perón.
Sí, sí.
Esta
cuestión de que las
símbolo.
Claro, de que las estatuas cumplían una función y por eso las saca
por supuesto.
Claro,
¿y hoy en qué se convierte eso?
En una universidad de arquitectura.
De arquitectura. Así es.
Interesante.
Sí. y las estatuas son demolidas. Queda al frente el Partenón, sí, sin las estatuas.
Que parece una iglesia, si alguna vez...
Es muy parecida a la catedral metropolitana.
Yo estudiaba cerca y yo veía pasar gente haciendo y se hacía la señal de la cruz, te lo juro. Y a mí yo siempre me mataba porque yo decía, este señor debe pasar todos los días por acá. Y todos los días se debe hacer la señal de la cruz y no advierte que eso es una facultad.
Estaba re concurrida la iglesia, Evo. Qué gran. Sí, bueno, entonces va de eso. Vamos a leerla y cuando la terminemos de leer... Sí.
Yo la leí y la abandoné en el momento en que Evita pela el libro.
Evita pela un libro, no llegué ahí, perdón, pero sí, Evita pela un libro que se llama algo así como Los Fundamentos de la Sabiduría Justicialista. Y yo dije, claro, este escribió Los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, está vendiendo...
Nos estaban vendiendo...
Nos está metiendo por otro lado en la suya. No lo sé. Veremos a dónde llega.
¿Y cómo termina?
¿Y cómo Porque termina?
Capaz que es como tipo Ami, el niño de las estrellas, que termina invitándote a formar parte de una secta.
Es lo más probable viniendo de esta gente. Hay...
Es como el niño de las estrellas para grandes. Yo la otra vez te hablé de esto, que todas estas cosas mega misteriosas, como que de un punto es Enrique Barrios.
Sí.
Te están preparando para algo.
Ahí se disputa también Eva. Es re loco eso, sí. Porque Eva es disputada hasta en lo místico.
Sí.
Hay un, como acabamos de hablar, del maravilloso libro de Cierre Cal, de Santa Eva Perón.
Este libro,
tenés líneas opuestas y líneas que se contradicen entre sí, diciendo, bueno, no, Eva era pagana y rúnica y no, Eva era católica. La realidad es que Eva era católica. Eva muere con la capa de terciaria franciscana, que es, esa es una historia muy bonita de cuando Eva va a Vaticano.
Que es en la misma gira.
Es la gira arcoíris.
Que va a Europa, claro.
Sí. ¿Cuántos años tenía Evita en esa?
28.
Increíble.
28 años tenía.
Increíble.
Y cuando, que es lo más, que alguien tiene que hacer una peli, loco. Cuando ella entra en espacio aéreo español.
Sí.
Había 28 aviones o una cosa así que la estaban esperando.
Hermoso.
Para escoltarla.
Hermoso, sí. Y muy bien recibida, muy bien, sí, recibida en Italia también.
Además, yo digo, como para mí hay una práctica de tener reyes.
Sí.
Ellos iban como, o sea, saben saludar a, o sea, como en el pueblo español, como que cada Evita y era un suceso donde
por
la gente
supuesto,
la iba
no
a ver,
estaba yendo una república, otra cosa. Sí. Es maravilloso ese viaje. Que también hay muchas historias entrecruzadas con el viaje. Hay quienes quieren hacer al viaje como un tour fascista de Eva Perón, y hay quienes quieren hacer, que fue a Berlín a comprar fanzines, ¿viste?
Sí, no, ella fue a hacer una misión.
Totalmente. Bueno, continuaremos. Yo creo que tenemos que hacer algún programa sobre la literatura iniciática, podemos decirlo, y hablamos de
libros raros.
De libros raros, tenemos unos varios ahí
para
trabajar, muy bonitos.
Es buena esa.
Y algunos para recomendar, muy lindos, como los de Abel Posse, por ejemplo.
Sí, podemos también después hacer uno similar a este sobre películas del Che Guevara, que hay más.
Ay, hay muy buenas. Yo otro día te recomendé una, o libros sobre el Che Guevara.
Creo hasta Cortázar tiene un cuento, me parece.
Sí, creo que sí.
Sí, vos me recomendaste las del Toro.
Las de Benicio del Toro. Son muy buenas las dos. Dos pelis muy leales a lo que sucedió. O a lo que... Sí, lo que sucedió. Nos quedan cosas. Evitismo. Meternos en camisa de once varas. El evitismo es un fenómeno que intenta separar a Eva de Perón, ¿no?
Sí.
Hay un discurso... ahora que soy un lector de Julius Evola, un discurso moderno, voy a decir. donde Evita era el factor revolucionario del justicialismo y Perón era un viejo facho, traidor y creador de la AAA, que era meado aparte también, ¿no? Y este discurso de yo soy de Evita no soy de Perón. Bueno, yo creo que si hay una particularidad, además de que...
Nadie más peronista que Evita.
Nadie más peronista que Evita. Hay una particularidad en el caso de Evita y de Perón, y de muchas otras figuras. Creo que hasta con el Che pasa lo mismo. No sé, José Antonio se me ocurre también, que dejaron escrito.
Sí.
Dejaron escrito. Y cuando la gente deja escrito y las acciones se condicen con lo que dejó escrito, si uno quiere orientar la memoria de esa persona según sus conveniencias o caprichos, ese pecado burgués al que Eva condenaba, y textualmente lo digo, está cayendo en la mentira. Y es muy feo mentir. Sí. Entonces, cuando a Eva se la quiere tirar de los pelos para algún lado, hay que ir a las fuentes, que sí, son los libros de Eva Perón, los discursos de Eva Perón.
Los discursos poderosísimos.
Poderosísimos. Yo creo que a
se
mí...
Se leen en voz alta.
Sí.
No te piden así que lo saques.
Porque son aclamaciones.
Fuera. Sí.
Son aclamaciones. Es maravilloso. Hay que leerlos. Lo mismo que Perón. Perón dejó cuántos textos escritos.
Muchísimos.
Y estamos discutiendo, leyendo a Feynman. ¿Me entendés? No. Hay que leer a Perón. Yo recomiendo mi mensaje, que es el libro prohibido de Eva Perón, porque hago un ejercicio siempre, que es entrar a librerías, cuando voy a librerías, y pregunto, disculpe, ¿de Eva Perón qué tiene? Y me dicen, La razón de mi vida. Y pregunto por mi mensaje, y mi mensaje suele no estar la mayoría de las veces. Es un libro muy bravo, donde Eva da declaraciones que resultan bravas para el hoy, pero que forman parte de la obra y la acción de la señora. Me gustaría, te lo propongo acá al aire, que trabajemos algún día la comunidad organizada de Perón.
Sí, tendría que...
Es muy, muy bello. Sí. O agarrar algunos capítulos, hay unos capítulos muy buenos. Pero sí, a Evita y a Perón se los lee, y después si querés decir que eran malos o buenos... decilo, pero luego de...
Pero estás en este país, no te vas a poder... No estás exento de tener una opinión al respecto.
Uf,
es obligación. Eso es lo que vimos también en este programa.
Sí,
¿no?
Como... el dedo levantado constantemente. Es increíble, increíble. Porque, a ver... uno enarbola las banderas de Eva.
Sí, por supuesto.
Pero justamente sosteniéndonos en el argumento de Eva.
Sí. ¿No? Que era bancar a Perón.
Que era bancar a Perón.
Sobre todas las cosas.
Por sobre todas las cosas.
Y también en olvidar, esto que es muy importante, que ellos se amaban.
Porque un matrimonio que se amaba.
Que esta es la visión gorila de la historia de las especulaciones.
Sí.
Que es lo que planteaba a Guinness, ¿no? Y le convenía para no sé qué, para la imagen, No sé, lo ven también, qué sé yo, a Guinness en Marcos, en el lenguaje del marketing, tan abundante hoy en día, ¿no? Como que lo hacen ese tipo de lecturas ahí.
Sí, hay muchísimo de eso. Pero bueno, es algo contra lo que no se puede combatir, porque se han apoderado de los espacios de difusión, ¿no? ¿Escuchamos un pequeño discurso de Eva?
Dale.
¿Te parece?
Dale.
Pongo yo desde aquí.
El trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia, a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal, como sea Perón que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz cuando me preguntaron qué opina usted de la paz, señora. Es inútil hablar de paz. Es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por cuatro chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores.
¡Evita!
La consigna de la hora, estar alerta. Cara descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más bandera que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón, porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha, no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario.
Y así cerraba la señora, hablando de poner la otra mejilla.
Exactamente.
La otra mejilla no es un mensaje
pacifista,
es te pongo la mejilla, me das una cachetada, te pongo la otra mejilla, y si me respondes con otra cachetada, hablaremos en otros términos. Extraordinario, la verdad que...
Contundente.
Sí, contundente, maravilloso. Así la recordamos a la abanderada de los humildes, la jefa espiritual del movimiento nacional justicialista, no del partido, porque no es lo mismo un partido que un movimiento. Nadie nace afiliado a un partido político.
Exactamente.
Uno nace vecino, dentro de un municipio, dentro de un barrio, dentro de una comunidad, no afiliado.
Gran capítulo.
Y nos vamos a despedir con una de las obras más lindas que le han hecho a Eva Perón, que esto sí lo recomendamos, escúchenlo en la casa porque es hermoso, que es un disco que se llama La Ópera Eva Perón, de el compañero y camarada Pedro Castro Jardoy, con Los Chilcotes y Los Puesteros de Yatastó, dos bandas de folclore. Y las letras y la introducción es leída por el mismísimo Pedro Castro Jardoy, de quien estamos rastreando discos,
sí,
porque muchos difíciles. Desaparecieron. Tiene una obra sobre Ceferino Namuncurá, otra sobre Juan Manuel de Rosas, una sobre la difunta Correa, esta y muchas otras cosas más. Así que, plagados de la mística solar de Nuestra Señora, plagados del sano disenso y de la profunda rebeldía, nos vamos con esta bonita canción que se llama Destino de Sol, de la ópera Eva Perón.
Va elevándose del pueblo, que ya dejó de ser masa, una profunda esperanza que se transforma en anhelo. Y surge el renunciamiento de quien creyó ser gorrión para hacer revolución de pie firme en su puesto, demostrando con su gesto darlo todo por Perón. Es delirio y muchedumbre, es el grito del obrero, es alarido guerrero por su líder en la cumbre. Aquel que no se deslumbre ante un destino de sol ha de ser porque al amor en su vida ha conocido y jamás, jamás ha comprendido el sentir de Eva Perón.
Banderas cantan a la paz, floreciendo por la inmortal. Es Evita, calma y tempestad, que nos miran desde el más allá. Crece patria bajo nuestro sol, y todo el pueblo en revolución. Es caudillo, el gran conductor, brazo firme guiado por Dios. Grita, pueblo, grita, que tu garganta brame a los cuatro vientos. Grita, pueblo, grita,
de vida nuestra, que ha de ser justicia y paz. Gloria siempre, gloria a mi nación, alarido de revolución. Moriremos por la redención, en caminos de la redención.